Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras las personas. ¡Comenzamos!
Brasil es un buen ejemplo para explicar las desigualdades que produce el capitalismo. Está entre los 4 primeros países productores de alimentos y casi 30 millones de personas viven en la extrema pobreza. Y la extrema pobreza en Brasil es la extremísima pobreza, esa que hace que pases hambre, duermas en intemperie, mendigues o robes para sobrevivir. En los grandes centros urbanos, donde se concentra el 80% de la población brasileña, una de cada 4 personas duerme con el estómago vacío. En realidad, Brasil no es un país, sino un continente que ha tomado la forma de República Federal. Su gente es el fruto de una mezcolanza abrumadora: indígenas, población africana esclava y millones de europeos que emigraron al país buscando la fortuna al final del siglo XIX y a principios del siglo XX. Como ha pasado en otros países de América del Sur y Centroamérica, la élite blanca se ha hecho con el control de una economía dirigida por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En ese escenario de desigualdad extrema y de economía irracional de exportación, parece obvio que no da igual quién gobierne. El Partido de los Trabajadores, con Lula al frente, ha ganado las elecciones de Brasil. Lo ha hecho, ya lo saben, por estrecho margen, solo 2 puntos, aunque en las enormes cifras que se manejan en ese país, esos 2 puntos representan a 2 millones de personas. Había que elegir entre un ultra y un socialdemócrata y todo parece indicar que a las personas empobrecidas les irá un poco mejor. Durante los años del gobierno del PT, desde su primera victoria en 2002, Brasil redujo la pobreza, el paro y aumentó las coberturas sociales de protección. Durante el gobierno de Bolsonaro, la tendencia fue regresiva y se desmanteló parte de la débil clase media que se había creado. Los cambios en el ámbito medioambiental, en la debilidad de la democracia institucional, en el aumento del autoritarismo y de la corrupción también fueron notables. Pero el PT, partido luchador en sus orígenes con muchos sectores radicales en su seno, cambió su discurso con la llegada al poder. No fueron ni serán capaces de modificar las estructuras que eternizan las desigualdades. Eso implicaría enfrentarse al sistema y ya quedó patente que, pese a su blandura, Lula y el PT fueron un enemigo a combatir y llevaron a la cárcel, en un proceso falso y arbitrario al expresidente. Lula y el PT es posible que aún lo tengan más complicado que antaño. Formarán gobierno con conservadores y antiguos adversarios políticos. Los frenos llegarán del sistema y de su propio gobierno. Posiblemente en los próximos años haya menos personas empobrecidas en Brasil, pero seguirán quedando millones. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias nos vamos a Almería. Podríamos irnos a Marruecos, podríamos irnos a cantidad de sitios, pero bueno, en concreto lo digo por la persona con la que vamos a charlar. Se trata de hablar con Nadia Azougat Bousnina, que nacida en Marruecos, o por lo menos de origen, ¿no? ¿Lo he dicho bien?
Sí, perfecto.
O sea, que por lo menos el parto fue allí, ¿no?
Sí.
Fue allí. Y un día, por lo que sea, apareces por las costas de Almería, ¿no?
Sí.
¿Cuándo sucedió eso? ¿Hace mucho?
Muy pequeñita, mi madre decidió dar el paso y venirse a Europa para que tuviéramos un futuro mejor, mi hermano y yo, y ella sola, o sea, vengo de una luchadora.
Luchadora total. Y ni contar, ya les adelanto a las escuchantes, que una que te ha conocido sabe de sobra lo peleona que eres, y esto muy, muy de agradecer. Nadia, la razón de, podrían ser muchas, ¿no?, de tener esta entrevista en Nosotras las Personas, además de conocerte a ti, tu perfil, tú eres una activista de un espacio que se llama La Resistencia, en el que hace poco estuvimos por ahí disfrutando, es un lujo el lugar, ahí en Almería. Pero además de Almería, a menudo te pasas por Níjar, ¿no? Y en Níjar, ni más ni menos, hay 62 asentamientos. O sea, yo no me lo podía creer cuando lo leía. Cuéntanos cuál es esa realidad. Claro, ¿y qué es un asentamiento? Para quien nos escuche.
Vale. Bueno, Almería capital, que es donde vivo y donde tenemos el espacio físico, porque realmente estamos en toda la provincia, en La Resistencia, bueno, pues está como a 30 kilómetros aproximadamente de la zona de Níjar. Níjar se le llama la comarca de Níjar, aunque no esté estipulado así, porque son muchos pueblos diferenciados. Y bueno, y allí hay más de 62 asentamientos chabolistas que están conformados por migrantes, personas que llegan a las costas por frontera sur habitualmente, principalmente de personas de origen magrebí, de origen subsahariano principalmente, aunque ahora también incluso se están viendo otros perfiles, ¿no? Incluso de países del este, muy minoritarios, pero está empezando a verse. Los asentamientos chabolistas, estos 62 asentamientos han ido aumentando. Antiguamente no había nada de mujeres en ellos, solo había hombres, y desde el 2017 aproximadamente, de repente hay un boom y un aumento considerable de mujeres en los asentamientos. Los asentamientos, por ejemplo, en el que participamos más activamente, aunque intentamos estar un poco en todo, pero el que más activamente participamos, el asentamiento de Atocharas, ahora mismo hay aproximadamente unas 1.100, 1.200 personas, y bueno, pues realmente son asentamientos chabolistas conformados de viviendas, bueno, de infraviviendas, elaboradas con plástico, palos, plástico de los restos de los invernaderos que tenemos aquí en Almería, porque de ahí es donde viene la causa. Estas personas viven ahí porque trabajan en los invernaderos que dan de comer a Europa entera, ¿no? Y bueno, están conformados principalmente de plástico, y ahora ya se está viendo algo más de algo de ladrillo. No hay agua potable, la luz se consigue como se puede. Son situaciones en las que viven personas en máxima vulnerabilidad, en lo máximo que nos podamos imaginar. Y además hay un dato, durante la pandemia, justo antes de que se declarara el estado de alarma, estuvo Philip Aniston, que es el relator de las Naciones Unidas de pobreza extrema, estuvo visitando los asentamientos de Huelva y de Almería y se quedó tan alucinado, decía que no había visto eso ni en los campos de refugiados. O sea, es una cosa muy tremenda, ¿no? Es poco imaginable. De hecho, la gente incluso de Almería no sabe que existen.
Habría que rebobinar para tomar esa dimensión que tú comentas, ¿no? La humana. O sea, estamos hablando de Níger, 62, reitero, 62 asentamientos, 35.000 habitantes bajo plástico. Es una barbaridad, 35.000 habitantes, personas cotidianamente viviendo bajo plástico. Luego ya hablaremos de las películas, los vídeos, para que la gente tenga a bien mirarlos, ¿no? Y que facturan en 5 meses 14.000 millones de euros. O sea, impresionante la riqueza, ¿no?, que se genera, ¿no?
Ese es el huerto, el milagro de la huerta europea, que es un milagro totalmente envenenado, ¿no? Entonces, que viene del sudor y de la salud de estas personas para que Europa se enriquezca, ¿no? Porque, por ejemplo, para que hagáis una idea, en Níjar hay una renta per cápita, o sea, hay una desigualdad económica muy fuerte, es donde más dinero se ingresa de toda Andalucía, pero a la misma vez es uno, me parece que, si no me equivoco, este año el cuarto o quinto municipio más pobre de España. O sea, de donde más se genera riqueza, estos millones de euros, a la misma vez donde más pobreza hay, ¿no? Que es inconcebible un poco este concepto. La distribución de la riqueza es nula.
Sí, desigualdad a tope. La verdad que cuando uno ve los vídeos y ha estado ahí, o esto, bueno, en Lepe, en su momento, con las fresas, cuando, bueno, uno lo ha visto, pero es que es difícil describirlo. O sea, es para que otras se ubiquen, ¿no? Por eso decía que hay que pararse, 35.000 personas distribuidas en 62 asentamientos de chabolas, sin agua, sin electricidad, teniendo que ir a por una toma de agua que no es potable, que es solo para poder cocinar, ¿no? Pero bueno, vosotras son así, y yo te he visto por ahí en alguna foto que otra, te tiras la mochila al hombro y te vas y montas una escuelita allí, ¿no? Con las mujeres y algún hombre, ¿no? ¿Cómo surge esa escuela ahí en medio de los asentamientos?
Pues aquí llevamos muchos años participando y trabajando con la gente allí de forma totalmente horizontal y, por ejemplo, las formaciones en concreto nacen de que hicimos un diagnóstico de la situación, un proyecto de investigación con un comité de expertas que se ha publicado, podéis encontrarlo, se llama Vecinas Vivas Donde Vivas y lo podéis encontrar en la página de Alianza por la Solidaridad. Y de ese diagnóstico sacamos unas conclusiones que parecen muy básicas, pero son muy importantes, de preocupaciones que a las propias mujeres que viven en los asentamientos tienen. El tema de la violencia estructural de la parte de las instituciones con la gente, porque eso sí que me gustaría, luego si quieres que lo hablemos, de cómo la venta de contratos, porque encima de que son la mano, ¿no?, que hace que la huerta europea exista, no tienen contrato, no tienen. Sería como el bloqueo que hace la administración ante estas personas. Luego, el tema del padrón, no se les considera vecina y de ahí el título del diagnóstico, no se les quiere empadronar a estas personas, aunque haya una ley que exige que puedan ser empadronadas en chabolas, al igual que en un coche, en una caravana, la gente sin hogar, tienen derecho, pero no se está haciendo y ahora os cuento la campaña que estamos metiendo de presión y de incidencia política. Y luego el tema de extranjería, tema de salud mental y física. Bueno, salieron 20 conclusiones muy interesantes y entonces de ahí hemos sacado formaciones que las propias mujeres nos han solicitado. Donde había falta de información es donde nos estamos formando. Esta última formación que se ha hecho con más de 50 personas, pues ha sido exclusivamente, por ejemplo, de extranjería. Entonces, hemos hecho un análisis un poco de extranjería, de las novedades que ha habido en la reforma, que son mínimas y elitistas, valga decirlo también. Y luego contamos con un compañero activista que es abogado y vino con nosotros y entonces estuvo también resolviendo todas las consultas de las mujeres y algunos hombres, porque en esta ocasión lo hicimos mixto, pero hay otras ocasiones que ahora, por ejemplo, dentro de 2 semanas tenemos otra vez formación con ellas y va a ser con ellas, porque se van a tratar temas de violencia de género, educación sexual, no educación sexual como se entiende, sino más con la situación que vive. Porque las mujeres tienen allí más enfermedades que las mujeres que vivimos en una casa normal. O sea, eso es lógica aplastante, ¿no? El sistema de higiene y demás. Y ya también hicimos una formación hace poco tiempo también, donde tratamos salud física, salud mental, sindicalismo, feminismo, todos los temas que ellas requieren. Y lo hacemos allí. Porque estas mujeres y estas personas se levantan a las 6 de la mañana, se van a un invernadero a trabajar, o sea, tienen que hacer un recorrido de una hora y media, sea en bici, sea andando, trabajan 10 horas, vuelven, hacen otra vez el recorrido y se encuentran en su chabola donde no tienen agua potable, donde tienen que ir a recoger agua, la electricidad, etcétera, etcétera. Entonces, no se le puede exigir a estas personas que vayan a Almería Capital, a nuestro espacio de la resistencia, a darle una formación. Entonces, lo que hacemos es trasladarnos allí, hemos creado como una salita medio al aire libre, muy, muy chula, que os invito. Y bueno, y allí hacemos las formaciones que ellas mismas nos solicitan.
Claro, es importante ese recorrido cotidiano de estas mujeres y en general de todas las personas. Las nada menos que 35.000 realizan cotidianamente. Y tú decías, nos tenemos que parar, y es fundamental, que son personas que no tienen contratos, ¿no? O sea, explícanos cuál es la realidad laboral, ¿no? O sea, de todo este trabajo sumergido y esta riqueza y esta abundancia para quienes les explotan. Dejémoslo ahí.
Vale. Efectivamente, ella y ellos llegan y entonces casi todas las personas son personas en situación irregular a nivel documental. Y como sabéis, pues bueno, la ley aquí en el Estado español dice que para que podamos regularizar tu situación tienes que estar 3 años ilegal. O sea, esa absurdez tan grande. Entonces tú, como tienes que estar 3 años ilegal y tienes que demostrar que llevas 3 años en España, durante cada 3 meses tienes que tener una prueba. Y de ahí la importancia del padrón, y es por lo que estamos luchando mucho, porque el padrón es una justificante de prueba oficial que es uno de los que exige el proceso de arraigo. Entonces, estas personas, pues bueno, están este tiempo, están sin contrato, pero he de decir también que las personas que ya han conseguido, porque hay gente que lleva más de 10 años en asentamiento, también están sin contrato, porque a estas grandes empresas también les interesa tenerles así, porque así es mucho más fácil la explotación laboral que hay, pagarles bajo el convenio, es mucho más fácil esa parte. Estas, después de los 3 años, como sabéis, tienen que tener un padrón y luego tienen que tener un contrato, una propuesta de contrato laboral de 1 año, y esa empresa se tiene que comprometer a tener ese contrato con esa persona. ¿Qué es lo que pasa? Que nadie lo hace. Entonces, ellos dicen que, claro, que como las campañas aquí son de 9-10 meses, que ellos no contratan a gente durante 1 año completo. Pues, ¿qué pasa? Ahí es donde viene la violencia institucional de la que os hablaba antes, que lo que se favorece es la venta de contratos laborales y la venta de padrones. Como no os podéis empadronar porque no nos da la gana, porque hay una ley que dice que os podéis empadronar, pues lo que hago yo es comprar un padrón a un intermediario. Como nadie me hace un contrato laboral y yo necesito el contrato laboral para poder trabajar, lo compro a un intermediario. Estamos hablando que un contrato laboral puede costarte entre 4.000, 6.000 euros hasta 12.000 euros. Antes de la pandemia, o sea, después de la pandemia, eso subió muchísimo y está más o menos costando eso. Y el padrón suele costar unos 300 euros el padrón, luego el informe de vivienda suele costar unos 1.500 aproximadamente. Todo eso, imaginar a una persona insolvente, muy vulnerable, posiblemente tan vulnerable como tú, Entonces se crea todo esto. Y todo esto, desgraciadamente, pues pasa a ojos de todo el mundo. Y de verdad creo, nuestra posición en la resistencia y la mía propia, que es una responsabilidad de todos. Esto está ocurriendo porque los sindicatos no están haciendo nada, porque los gobiernos están mirando a otro lado, porque los activistas a lo mejor no estamos tan presentes, porque no, es porque esto está pasando a vista de todo el mundo. Entonces, bueno, pues toda esa vorágine hace que tú tengas que estar más tiempo en el asentamiento. Mucha gente dice, es que les gusta vivir allí, porque así ahorran todo el dinero y se lo mandan a sus países. Eso no es real. Nadie quiere vivir en un asentamiento chabolista de estas características. De hecho, no hay alquileres, que ese es otro de los problemas graves que hay. No hay viviendas níjar que sean viviendas que se puedan alquilar. Y las pocas que hay, la gente no se la quiere alquilar a un negro, a un moro que viene aquí a trabajar. Así de claro. Y un moro, un negro que no tiene nómina, no tiene contrato, no tiene nada. Aunque pueda pagarlo porque trabaja todos los días. Ahora mismo, si nos ofreciera alguien un edificio, lo llenábamos mañana con gente que le va a pagar. Pero no hay esa vivienda. Y eso también es otra responsabilidad del gobierno y de estas grandes multinacionales que se están enriqueciendo y que no están poniendo este tipo de medidas, ¿no?
Claro, por si alguna no se quedaron con el dato, reitero, porque me parece impresionante, 35.000 personas viviendo en 62 asentamientos bajo plástico, explotadas, generando mucha riqueza, pero en cambio sin contratos, sin papeles, sin agua potable y teniendo cotidianamente que abordar, supongo, la situación de las mujeres. Aparte, el patriarcado atraviesa todo, ¿no? O sea, doble locura, ¿no?, de vida, ¿no?
Y hasta triple, triple locura, porque estas mujeres se ven abocadas a tener... Nosotros, por ejemplo, nos gusta dejar también claro que estas mujeres, la gente viene aquí y sigue necesitando ayudando a su familia, porque ellos vienen porque tienen una madre enferma, porque tienen hijos en sus países de origen, porque necesitan seguir ayudando a la familia. Los hombres, en su gran mayoría, lo que hacen es llegar y arreglar su situación lo primero, y ya después ayudan. Las mujeres, desde que pisan el suelo de Europa, están ayudando a su familia. Entonces es muy difícil poder recabar todo. Se hace más, tienen más carga, eso empezando por ahí. Luego son más vulnerables a la mafia, a las tratas, a la prostitución, el endeudamiento. Son mucho más vulnerables que los hombres. No quiero decir que los hombres estén bien, pero están triplemente invisibilizadas, ¿no?, estas mujeres.
Claro, y hubo un día que nadie dijo, bueno, yo esto ya que lo hago, de que me viene la sangre, la solidaridad, la relación, la empatía, pues me busco un papelito que por lo menos diga que soy educadora social y me lo hago ya también con ese papel, ¿no? O sea, ¿y en qué medida, o sea, desde, digamos, las herramientas que te da el tener el papel y conocer el mundillo, ¿qué sensibilidad percibes en tu entorno con este trabajo que hacéis vosotras desde la resistencia o desde la Alianza por la Solidaridad?
Claro, son dos cosas muy diferentes, sinceramente, porque yo en mi ámbito laboral me dedico a mi ámbito laboral. Yo, todo el trabajo que hacemos, la resistencia, activismo puro y duro. Entonces, bueno, pues sí, claro que utilizas las herramientas que tienes para poder desarrollar mejor tus funciones. Pero tengo compañeras que no son educadoras sociales y también somos muy pocas, ¿eh? Pero de las pocas que somos, hay muchas que, bueno, un compañero que, por ejemplo, es comercial y hace lo mismo que yo porque al final es una cuestión de activismo puro y duro. Desgraciadamente yo, por ejemplo, estoy muy señalada a nivel laboral. Yo, hay muchos trabajos que no me quieren aquí en Almería porque yo ya he dado la cara, he reivindicado, y si buscas mi nombre en internet, pues puedes ver un montón de, ¿no?, de luchas, manifestaciones, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no me corto? Eso es un problema para nosotros como educadores, como integradores, como pues en este ámbito es muy difícil. No quieren, las asociaciones oficiales mayoritarias no quieren contar con gente como nosotros. Entonces son dos aspectos diferentes. Lo que trabajamos en nuestro mundo laboral con el del activismo del asentamiento. Eso no quita que claro, que de dentro al final bueno, te sale esa rama. Y luego yo, por ejemplo, trabajo con la población migrante tanto a nivel laboral como activismo, pero esto me gusta mucho dejarlo claro porque yo lo he decidido así, porque a mí me ha gustado así, porque yo me he formado así, ¿no? Y porque yo tengo un máster en estudios migratorios, porque tengo... Pero hay que dejar claro que no por ser migrante tienes que defender, estar en la defensa de los derechos de los migrantes. Tengo compañeras migrantes en la resistencia que son maravillosas enfermeras, maravillosos abogados, etcétera, etcétera. Porque parece que como que se nos echa la losa un poco también a los migrantes que tenemos que estar en la defensa de los... En mi vida ha sido casualidad, cosas de... casualidades. Yo muchas veces digo, no sé cuándo terminó mi activismo, o sea, terminó el activismo de mi madre cuando empezó el mío, ¿no? Lo he mamado en casa, luego me he formado, luego... Ha sido coincidencia.
Una coincidencia que agradecemos muchas por la capacidad y lo que generas, la empatía. Oye, acabas de estar en Euskal Herria con otras compis mostrando... dos materiales audiovisuales. Preséntame los dos. Uno es anterior, ¿no? Vale. Vidas Invisibles y el actual.
Tenemos en 2020 publicamos con Alianza por la Solidaridad de Valencia y con la productora La Cosecha sacamos el documental Vidas Invisibles, Mujeres bajo el plástico, que hace una radiografía de la situación de las mujeres que viven en los asentamientos chabolistas. Es súper interesante porque a nivel general se ve realmente cómo viven estas mujeres, ¿no? Y cómo es su día a día real, ¿no? Hay varios encuentros, varios grupos de discusión con diferentes mujeres, bastante interesante para tener esa primera visión. Y se está utilizando mucho en las universidades para tratar estos temas en diferentes asignaturas. Y el segundo, Vecinas Vivas Donde Vivas, que nace como una rama del proyecto que os hablaba antes, del diagnóstico de investigación que hicimos, que este proyecto, este diagnóstico, después han salido diferentes ramas, que han sido, uno, el documental, otro, las formaciones de las que hemos hablado, otro, una campaña de presión que estamos haciendo contra los ayuntamientos que no quieren empadronar a estas personas, y luego también estamos haciendo como una línea de formación audiovisual con infografía y demás, con la información que estas mujeres necesitan. Y bueno, pues hemos estado allí ahora hace poco, estuvimos en Bilbao y en Vitoria, nos invitaron, fue además una cosa muy intensa porque hemos sido seleccionadas con Vecinas Vivas Donde Vivas en el Festival Internacional de Cine Invisible, donde se proyectó en Bilbao y en Vitoria, y luego tuvimos un coloquio, fuimos con la protagonista que es Nora, que es una compañera activista que vive en los asentamientos chabolistas, que es una gran mujer luchadora, y con mi compañero Fernando. Y luego también estuvimos en la Universidad de Deusto, donde hicimos un coloquio, una charla, la proyección, y luego estuvimos en la Universidad Pública del País Vasco, donde hicimos una proyección, un coloquio, y después terminamos con unos talleres con el alumnado de Educación Social especialmente, aunque también había otro alumnado. Y bueno, y deciros también que estamos el mes que viene, en noviembre, el 12 de noviembre estaremos en el Ateneo en Bilbao, donde se proyectará Vecinas Vivas Donde Vivas y donde vamos a tener un encuentro con otras mujeres de otros colectivos de allí. Y luego estaremos en el Festival de Cine de Hernani. Y eso será donde además vamos a hacer el cierre del festival. O sea, y donde se van a proyectar los dos documentales el domingo, día 13 de noviembre.
Nadia, yo sé, porque he tenido la suerte de poder coincidir un ratín ahí contigo, que tienes muchos más frentes, ¿no? Pero me interesa en especial donde hoy tenemos puesto la lupa, ¿no? Todo este trabajo, ¿desde cuántos años llevas yendo a Níjar? ¿Cómo es este proceso de la escuela de formación que tienes ahí, tu relación con las mujeres? O sea, ¿cómo enmarcas y qué te nutre a ti también, lógicamente? Pues si no, no lo harías.
Claro. Bueno, yo para mí es que ellas son de la familia ya. O sea, es que de hecho cuando hicimos el diagnóstico empezamos a realizarlo en 2020, ha durado casi 2 años, lo publicamos recientemente y claro, se nota muchísimo porque hay una confianza tan extrema que salieron temas tan íntimos en las entrevistas donde, ¿no? Entonces hay un vínculo ya creado más allá. Entonces, yo a este asentamiento en concreto llevo yendo como desde el 2013 o así. Pero es que previamente a ese íbamos mucho a un asentamiento que, desgraciadamente, después de paralizarlo durante más de 4 años, finalmente lo terminaron demoliendo y era en otra zona diferente de Almería, en tierras de Almería, que se llama, de esa zona, ¿no? Y ahí estuvimos también muchos años dando la batalla. Bueno, ya te digo que con estas mujeres que... Es todo ya, terminamos siempre las formaciones, terminamos comiendo, terminamos bailando, ellas me invitan a la fiesta del cordero, cuando pasa algo bueno son las primeras que están ahí, cuando pasa algo malo también. Entonces se ha convertido un poco también más vínculo de emocional y luego de lucha, lógicamente, ¿no? Estamos ahora dando la batalla con los padrones, yendo al ayuntamiento, porque os cuento que la campaña va en presentar solicitudes. Y claro, el ayuntamiento lo que decían es, no podemos empadronar porque no podemos, ¿quién nos dice en qué chabola está? ¿Cómo vamos a saber en qué chabola está? Entonces dijimos, hostia, lo que vamos a hacer es que vamos a anexar a la solicitud del padrón las coordenadas del Google Maps junto con la ley. Entonces estamos haciendo entrega de todas esas solicitudes. Entonces batallamos, pero a la misma vez que yo creo que ya se ha creado un vínculo familiar. Y bueno, son muchas mujeres que se van y vienen, luego hay otros grupos más permanentes. Tened en cuenta que muchas de las mujeres luego se van a Huelva a trabajar en la fresa, hay muchas que no vuelven, vienen otras. Y bueno, pues ahí estamos dando la batalla en la medida de lo posible, porque como os decía antes, aquí en Almería desgraciadamente hay poca gente que dé la cara en estos temas y a veces lo entiendo, porque yo, por ejemplo, pierdo el trabajo. Y a otras compañeras también le pasa el miedo.
Mira, nadie, aunque lo vayamos a colgar en la página de Baladre los materiales, tanto el informe como dónde poderlos ver, así despacito para que lo escuchen y puedan apuntar, ¿dónde pueden ir?
Mira, es muy fácil, poniendo en internet, poniendo vecinas, vivas, donde vivas, Alianza por la Solidaridad, en esa te sale la página y ahí tenemos todo vinculado. O sea, dándole un enlace, sale el diagnóstico, dándole otro enlace, sale el documental. Y luego el otro vídeo, que de verdad para mí es muy interesante, que es el más antiguo, Vida Invisible, Mujeres bajo el plástico, con Alianza por la Solidaridad, en YouTube lo tenéis. Porque son diferentes, no está dentro de esta campaña.
Quien quiera pasar por Almería en esos ratos que te deja la vida para abrir ese local y compartir, ¿dónde está la resistencia?
La resistencia de Almería, estamos en calle Real, número 70, en Almería, en la capital. Y si alguien quiere mandarnos un email o quiere cualquier información o ponerse en contacto, laresistenciaalmeria@gmail.com. Y estamos en todas las redes sociales también.
Con esto nos quedamos. Mil gracias.
Gracias a vosotras.
Y vamos a repetir seguro muchas veces más.
Cuando queráis.
Sobre el que es su propio techo, todos los justificantes de los hechos. Guarda una maleta por si hay que partir. Suena en su cabeza un eco que aún arrastra. Misma historia siempre la desgasta, cansada de justificar cómo
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy nos vamos hasta Alacant, en País Valencià, y vamos a hablar con nuestro querido Víctor Mapu. Hola, compi, ¿cómo estás?
Hola, Noe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad es que muy bien. Un poquito, ¿cómo se llama? Con trabajo, pero bien, bien. De salud, perfecto, y con trabajo tan suficiente como para ir matando el tiempo.
Decíamos hace un ratito que cuando el trabajo a una le llena, que se lleva de otra forma, ¿no?
Sí. A mí me gusta mucho lo que hago, entonces me siento muy bien, porque con el tema de la madera yo puedo fabricar cosas e inventar mi trabajo, porque la madera te permite hacer figuras y cosas bonitas, ¿no? Entonces mi trabajo es ese. Amo la madera como amo la tierra.
También estábamos hablando, ¿no?, antes de empezar. Todos te conocemos por Mapuche y muchas ya pues te hemos preguntado, ¿no? Pero me gustaría que para aquellas personas que nos estéis escuchando de nuevas, ¿por qué te conocemos así?
Bueno, como soy Mapuche, una que yo no me siento ni chileno ni argentino, o sea que estos dos países están dentro de nuestro territorio, por lo tanto el tema de la nación mapuche la llevo muy fuerte y me siento muy honrado cada vez que hablo de ella, porque desde hace ya 140 años hay una guerra allí invisible que se tapa de los dos lados, de Argentina y Chile, y yo cuando doy alguna conferencia por ahí, normalmente empiezo diciendo que es la Palestina de Sudamérica, en donde, claro, esta Palestina es 10 veces más grande que lo que es Palestina, ¿no?
Y tan. Vienes haciendo desde hace un añito, un poco más, desde que acabó la pandemia, de hecho, pues un trabajo por varios territorios, ¿no? Contándonos en varios grupos, en varias comunidades, en pueblos, en ciudades, un poquito este mensaje, ¿no? Para que cale, para a través de este libro de La Nación Mapuche, del que luego te voy a preguntar. Pero antes de nada, aprovechando que estás aquí, que nos puedes contar con una voz propia, me gustaría eso, preguntarte qué es lo que, cuál es la, hoy en día la actualidad, ¿no? de Chile, qué ha pasado con la Constitución y cómo se está viviendo esto, pues desde la gente de la calle.
Bueno, mira, en el libro, en alguna parte tocamos el tema del levantamiento del 18 de octubre del 2019, Bueno, el tema es que allí, por ejemplo, estuvo a punto de ocurrir algo muy grave, que es una guerra civil. Por lo tanto, Piñera y compañía tuvieron que muy rápido echar mano a lo que nosotros veníamos pidiendo hace muchos años, desde cuando yo salgo, por ejemplo, al exilio, y después de los años 90, cuando empezamos a volver ya los exiliados a Chile, empezamos a hablar de cambiar un artículo que es el artículo 8 de la Constitución Pinochet. Eso lleva casi 40 años de discusiones y cosas y nunca se nos dio, ni siquiera dice, oye, vamos a mirar, vamos a cambiar tal artículo, sino que cambiaron algunas cosas de los artículos, pero nunca preguntaron qué es lo que realmente el pueblo quiere que cambie. Bueno, y el tema de la Constitución saltó primero como un antídoto a una enfermedad que se venía muy grave. Viste, cuando tú estás enferma de cáncer te ponen alguna medicina muy fuerte para que se te calme el dolor. Esto fue algo muy parecido. Entonces, desde un principio, nosotros como mapuches no estuvimos de acuerdo con la Constitución. Primero, porque si reconocemos la Constitución, empezamos a perder el derecho de reclamar nuestra autonomía como nación mapuche. Así que eso es lo que podría hablar yo. Y bueno, y vi el levantamiento de los jóvenes en Chile, que no fueron 30 céntimos, que es el pasaje de autobús o de colectivo, o de tram, sino que fue, primero, 30 o 40 años de una dictadura que sigue estando. Realmente, el andamiaje de la dictadura está intacto en Chile. Ocurre, por ejemplo, que hay una gran parte de la ciudadanía, un porcentaje muy alto, que vive en la extrema pobreza, y todos esos chicos que salieron a la calle, los que estaban al frente de todas las manifestaciones, son nuestros hijos o nuestros nietos que se quedaron allí y que hoy ven un país empobrecido y ellos sin ninguna opción a poder encontrar un camino de salida con libertad en donde puedan opinar y sea respetado. Y a su vez que tengan el derecho a tener un trabajo digno y una salud digna y una educación. Eso no lo tenemos en Chile. Esa fue la gran... ¿cómo se llama? El gran levantamiento. Empezaron los jóvenes, los niños del colegio, y después terminaron con los adultos, y fíjate que fue algo muy, muy fuerte. Pero a mí hubo algo que a mí no me cuadraba mucho, porque nosotros cuando, los mapuches, cuando hacíamos manifestaciones, cuando salimos a la calle, normalmente la gente chilena nos ve con mucho desprecio, y esta vez, fíjate cómo ondeaban las banderas mapuches en todos estos meses de levantamiento. Y para mí eso fue algo, primero, por un lado fue grato, pero a su vez me parecía que era como una especie de, vamos a decir, de, oye, estos están de moda y vamos a levantar la bandera mapuche sin saber qué significa la bandera mapuche. Y bueno, fue así que al punto tal de que llegamos a las nuevas elecciones en donde la derecha y la izquierda permitieron que la derecha haga su juego. Boris ha sido puesto por la derecha, es un trabajo muy bien hecho por parte de la derecha, y la izquierda se ha dormido, en donde, claro, a veces nosotros nos decían, aquí mismo yo en Alicante, uh-huh. hay gente chilena que me acusa de que yo soy de derecha porque no apoyaba la Constitución. Uh-huh. Pero claro, yo tuve que terminar diciendo que quiero saber, decir por qué nosotros como mapuches no estamos de acuerdo con la Constitución, uh-huh. pero que sí estamos de acuerdo que el pueblo pueda ganar algún día, una vez por todas, claro. una Constitución hecha por ellos, ¿no?
Uh-huh. En la que se incluya a todas, ¿no? Ese era el problema.
Ese es el tema.
Ese es el tema.
Y fíjate cómo ha llegado al final, que la derecha, o sea, vamos a decir, el plebiscito se pierde por amplia mayoría. Uh-huh. Entonces, ¿dónde están los votos de la izquierda que ganó claro. para llevar al pueblo a hacer una constitución? Uh-huh. Los acuerdos están entre ellos, esto hay que decirlo también alto y claro. Uh-huh. Los acuerdos están entre los partidos políticos y en esto también entre los partidos de izquierda. Uh-huh. Ellos van a poner a una nueva constitución, un nuevo constituyente, en donde no va a participar gente del pueblo.
Claro. Lo de siempre, al final.
Eso es. Bueno, ya creo que te completé un poquito el panorama de lo que pasa en Chile.
Bueno,
fíjate, tengo que decir algo más. Sí. Hoy fíjate cómo, cuando yo digo que Boric ha sido puesto por la derecha, muy, muy de la mano de Bachelet, ¿no? Fíjate cómo es posible que en este momento, y mucha gente va a decir, pero hay que darle tiempo al presidente, porque no puede durar todo de momento. Uh-huh. Pero lo primero que hizo fue decretar un estado de excepción uh-huh. y militarizar al doble región mapuche.
Eso es.
Y después diciendo que él no puede meterse lo que la justicia está llevando a cabo, porque los delincuentes tienen que pagar. En este uh-huh. caso nosotros los terroristas. Uh-huh. Así que no ha habido ningún cambio allí.
Me has contestado la pregunta y me salen millones de preguntas nuevas, seguro que a las personas que nos están escuchando también, pero voy a aprovechar para decir que si os apetece seguir hablando de este tema, preguntar, conocer más, que contacten con Baladre, que contacten contigo y que traigan a sus territorios pues esta presentación, ¿no? del libro que has estado moviendo, ¿verdad?
Sí, bueno, el libro ha sido una puerta que se entreabre gracias al trabajo que ha hecho Raúl Sivechi y los que colaboraron con el libro, que son unas cuantas uh-huh, personas, uh-huh. ¿no? Y a mí se me han abierto, vamos a decir, de una manera las puertas para que yo pueda contar un poco nuestra historia uh-huh. y a su vez presentando el libro en donde empecé en Ponferrada. Uh-huh. El libro salió en mayo del 2021. Uh-huh. Y el día, no me acuerdo si fue en junio o julio, que fue la primera presentación en la casuca de, uh-huh. del Bierzo, allí en Ponferrada. Fue una buena presentación, hubo bastante gente, y a partir de allí ya empecé con el uh-huh. tema de los viajes. Estuve en las Islas Canarias, en donde, bueno, los compas allí, la verdad que lo pasé uh-huh. muy bien, comentando, haciendo charlas, hablando con los compañeros. Uh-huh. Y ya ahí hicimos 5 charlas en total, 5 presentaciones.
Fíjate.
En las Baleares y en Gran Canaria. O sea, el 12 de octubre del año pasado estaba en Gran Canaria, uh-huh. primero diciendo que no hay nada que celebrar, uh-huh. que no, yo me pongo totalmente a reconocer uh-huh. el 12 de octubre como el Día de la Raza que se habla allá uh-huh. en América. Uh-huh. O sea, nosotros no hemos sido descubiertos por nadie. Nosotros, como pueblo originario de Sudamérica, del cono sur americano, llevamos ya más de 12.000 años puestos uh-huh. allí.
Uh-huh.
Y fíjate, la bandera mapuche, el redondo que se ve ahí amarillo uh-huh. y que marca una cruz, uh-huh. eso significa que nosotros hace 12.000 años ya sabíamos que la Tierra era redonda. Uh-huh. Eso marca norte, sur, este uh-huh. y oeste, ¿no?
Sí.
Y es una caja de resonancia la que está puesta allí uh-huh. y que a su vez es un medio mundo cortado por la mitad y se hace una caja de resonancia.
Wow. Uh-huh.
Y ese se llama Kultrum. Bueno, puedes seguir preguntando.
Muy interesante. No sabía esta información, así que muchas gracias por darnos todos estos detalles. Contándonos esto de todas las andadas que has hecho, las conversaciones que habrás tenido, ¿Qué ha supuesto para ti? Pues, ¿cómo has vivido las reacciones de la gente? ¿Cómo la gente sabía del tema? ¿La gente conocía la nación mapuche y la lucha histórica o para nada?
No, no, la mayoría de la gente se sorprende, primero preguntando, ¿y eso qué es? ¿Qué es la nación mapuche? ¿Qué son los mapuches? Entonces dice, bueno, es una tribu, cuéntenos y cuánta gente tiene esa tribu. Entonces, claro, cuando yo especifico que esta nación no es una nación porque nosotros hayamos querido ser nación, nosotros vivíamos allí tranquilamente y fuimos los primeros, los únicos que derrotamos al Imperio Español. El año 1772 el Imperio Español cae y entra en un tratado con los mapuches de paz, en donde reconoce al pueblo mapuche como nación, y en total, a nosotros como los españoles nos llamaron araucanos, reconoce a la Araucanía como el reino de Arauco, desde el Pacífico al Atlántico argentino. Entonces, todo lo que es hoy, lo que es parte de la provincia de Buenos Aires, eran nuestros territorios. Hasta la Patagonia por parte de Chile, las Islas Grandes de Chiloé, y la Patagonia por la parte argentina. Entonces, claro, todo ese territorio, que son miles de millones de hectáreas, solamente en Chile perdimos más de 10 millones de hectáreas. O sea que tú miras desde la cordillera al mar Atlántico, son pampas inmensamente grandes, y claro, por eso yo que decía al principio, Palestina cabe muchas veces por allí. O sea, el territorio que nos han quitado desde hace 100 años hasta ahora es inmensamente grande. Entonces estamos nosotros con esa batalla, en esa pelea, que la hemos retomado a partir de los años 90, primero recuperando la dignidad de los mapuches. O sea, para eso hicimos un trabajo de concientización, o sea, concientizar a los mapuches, y el año 90 nosotros calculábamos que éramos 200.000 mapuches entre Argentina y Chile. El año, hace 4 o 5 años atrás, en el último censo en Chile, se dio la cifra de que ya el pueblo mapuche era el 18% de la población chilena. O sea, quiere decir que éramos más de 1.800.000 solamente en Chile. O sea que no es que hayamos sido muy buenos para fabricar familia. Lo que pasa es que muchos mapuches retornamos porque nos habíamos cambiado nuestros apellidos por miedo, por trabajo y para que nos traten un poco mejor. Pero eso era también un poco una gran mentira, porque a nosotros nos ven la cara y sabemos que son mapuches y nos tratan muy mal, ¿no?
Querido amigo, se nos están acabando los minutos. Entonces te voy a pedir una pregunta abierta. ¿Qué nos contarías? ¿Qué te gustaría lanzarnos como mensaje para acabar estos minutitos de radio, para que llegue a las personas que nos están escuchando?
Bueno, yo como mapuche lo único que me queda decir es, primero, que tenemos una guerra que no es querida por nadie. Creo que es una guerra muy inventada, que es la guerra de Ucrania. Y como mapuche tengo que decir que tenemos que defender nuestra madre tierra, primero porque de ella nacimos, de ella venimos, y debemos defenderla. Y no se defiende con guerras ni con más usurpación de territorios. Y que después también otro mensaje para que tanto los nativos de acá, de estos lados de Europa, también sepan que la migración no es una cuestión casual o no es una cuestión querida. Simplemente la migración surge y nace porque tenemos necesidad. África tiene un gran número de gente espoleada, que yo siempre digo, pobres gente de allí, que se tiran en las canoas o en los escayucos, en donde no es por ganas de ahogarse en el mar, simplemente el hambre, la miseria, hace que esa gente tenga que salir. Por lo tanto, pido a la gente que nos escucha que por solidaridad solidaricemos todos con toda esa migración que cae, que viene en patera del otro lado de África, y a su vez también con nuestros hermanos de allí, de Islas Canarias, que están dando una lucha eterna también por su paz y su soberanía en las islas.
Que tus palabras lleguen lejos y que todo lo que has contado nos transforme, porque es necesario.
Bueno, igualmente. Yo agradezco mucho este momento. tu entrevista, porque esto para mí es el aire que se necesita, primero para decir muchas cosas y, por supuesto, en 14 minutos resumir todo lo que pasa a nivel mundial, pues es muy difícil, ¿no? Pero bueno, es algo, como decimos, y bueno, espero que en algún momento los puntos, o sea, los medios de desinformación que vienen llegadas ya más grandes, a lo mejor se hagan eco de estas palabras, ¿no? De entrevistar gente como, como yo, como cualquiera de la calle que pueda decir cosas como esta, ¿no? Que reclamemos los que estamos abajo, que no sea un problema para aquellos que tienen tanto y muchos que no tenemos nada, ¿no?
Exactamente, y que esto sea una bomba de semillas que se esparza por todos los lugares, todas las personas que nos estáis escuchando las recibáis y puedan recoger, puedan contactar contigo. Ya nos has contado que estás en Alacant, que vives allí, que te podemos contactar a través de Baladre y que siempre estás dispuesto a echar un café, ¿verdad, compañero?
Sí, no. A mí de donde me llame, yo estoy dispuesto a viajar. También para dar a conocer primero la historia de mi pueblo, la historia de mi nación. Y, por supuesto, cada vez que me invitan, yo agradezco mucho esa invitación. Y ahora creo que tengo algunas presentaciones también acá en Valencia. Y pronto por allí, por la tierra del té, por el SAD y eso.
Estaremos atentas y las difundiremos para que podáis asistir a Valencia, a Euskal Herria y a todos los próximos lugares. Muchísimas gracias.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo. Nos crecieron alas.
Hola, muy feliz semana. Me estaba planteando sobre qué mujer buscar, leer o escribir para presentaros el programa. Y bueno, pues curiosamente en un ratito de estos de corta soledad en una terraza, pues me di cuenta que por una mujer que se acercó, que a lo mejor era necesario también hablar de las vencidas, de aquellas mujeres que no luchan porque están completamente derrotadas, aquellas mujeres que en los 80, en los 90 fueron espectaculares, sucumbieron a los placeres del patriarcado, que fueron brillantes, no brillantes en ningún campo de esos en los que estamos esperando escuchar, sino bueno, pues espectacularmente guapas, admiradas, a nivel muy local, sí, no sé, Josefina, Sagrario, Lucía, Carmen, algunas por desesperación ya se lanzaron por una ventana, otras murieron en el baño de su jaula de oro, otras te las encuentras, como os digo, por ahí, pidiéndote algo porque tienen que comprar una pomada o porque dicen que tienen hambre. Te ponen excusas, están vencidas. Son esas mujeres que llevan aquellas ropas que en algún momento se les ajustaban como un guante y que ahora pues lucen bastante colganderas, grandes, y que dan muestra de cómo la vida les ha pasado por encima. Y que es verdad que bueno, que con esta sección siempre queremos destacar, ¿no? Esas cosas buenas, interesantes que muchas mujeres han hecho, buenas me refiero, que nos desvictimizan, ¿no? Pero aquella tarde pensé que no han hecho nada por las mujeres, ¿no? Pero que leche, que ahí están, que nos las cruzamos, que nos extienden la mano, o simplemente que ahí están en nuestra cabeza, ¿no? Porque nos acordamos de ellas, ¿no? De, bueno, de las que ya no están, de las que ya fueron vencidas hace tiempo, las que, bueno, yo qué sé, no sé, cuando pensaba en hacer este trocico, pues se me rompía un poco la voz ficticia, ¿no?, que suena en mi cabeza, y no seguro que no se me vaya a romper, ¿no? Pero recuerdo a varias, ¿no? Aquí a nivel local, recuerdo a aquellas que perdieron la vida intentando perder unos kilos. Aquellas que perdieron la vida, como ya os he dicho, ¿no?, en una jaula de oro tiradas en un baño, intentando ocultar que no son felices. Aquellas que, viendo que su maltratador iba a entrar porque estaba golpeando la puerta, prefirió tirarse por la ventana. Esas otras que, bueno, miles de abusos por parte de su padre, de todo tipo, y una hermana muerta, y la otra va por ahí diciéndote que otra vez más va a comprarse una pomada. Hoy me gustaría que todas ellas pudieran tener las alas, ¿no?, que algunas otras han tenido para mira, estuvieron ahí y ahora pues tienen su vida, salen adelante, están bien. No, ellas no están bien. Unas no están y las otras no están bien. Pero creo que merecían estar aquí y creo que merecía que habláramos de ellas. No son las que están en la calle, porque bien sabéis que en la calle no pueden estar y se buscan cualquier cosa. Solo tienen, pues eso, la calle para correr y sus casas para esconderse. Que la paséis bien y hasta la próxima.